escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña y resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias. Gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, de la UEPC, con más de tres décadas y media, le diría, en el aire de manera ininterrumpida. En este año tan particular, con tantos cumpleaños, el cumpleaños de la UEPC, el cumpleaños de la CETERA, el cumpleaños de la democracia, y con un arranque de año más movido que no sé qué. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. Buen día a la audiencia. Buenas tardes, de acuerdo al medio y al horario que nos estén escuchando. La verdad que sí, movido, porque ya terminamos marzo.
Ya estamos en abril.
Arrancamos a abril y...
el pescado sin vender.
Claro, iba por ese lado.
El pescado sin vender.
El conflicto sigue como hace muchos años, algo que de alguna manera es todo un síntoma de época, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que estamos en una crisis, inmersos en una crisis muy, muy generalizada y global, seria, crítica, que las cuestiones están muy delicadas a veces, temiendo el borde de que, bueno, que se descalabre alguna cuestión y tengamos que padecer cuestiones que no queremos padecer. Y la falta de plata es una de ellas, ¿no? Así que los sueldos están muy depreciados y estamos en este conflicto que aún no termina. Vemos alguna posibilidad de que se termine, pero en realidad el gobierno todavía no ha presentado una propuesta y ha convocado para el lunes, tenemos esa expectativa.
Lo cual ya es un dato, ¿no?
Bueno, la asamblea...
La convocatoria oficial,
tal
temprano...
Cual. La asamblea del día jueves se pronunció en esto. El gobierno convoque y determinó una serie de medidas evitando el paro para que el gobierno convoque. El gobierno, después de la asamblea y con los puntos de la resolución de la asamblea, suponemos que ha tomado nota, y convoca para el lunes. Tenemos esa expectativa. Veremos si hay más plata, dónde se pone esa plata. Hay condiciones que pedimos que, bueno, los jubilados no sean sacados, que sean tenidos en cuenta.
Que o sea, que se mantenga esta especie de FONIR para los jubilados.
Exactamente. El tema del diferimiento, que se acorte, que se saquen lo posible, que las sumas que se propongan no sean en negro, que sean remunerativas mínimamente para que impacte en el cálculo para los jubilados, que haya más porcentaje, bueno, una serie de cuestiones, y obviamente que se devuelvan
los días de paro.
Los descuentos por días de paro, que fueron
había
tremendos.
Había mucha calentura esta semana.
Fueron,
¿no?,
tremendos. Como siempre, puede uno decir, bueno, te descontaron proporcionalmente, no pasa eso. Aparte, discrecionalmente le han descontado a gente que no hizo el paro, a gente que está de licencia, qué sé yo. Hay un descalabro que provoca mucha indignación y obviamente complica la salida de un conflicto. Así que bueno, vamos a hablar en segundo término con Patricia Doldán, que fue la presidenta de la Asamblea el día jueves, y nos va a contar un poquito cómo estuvo la Asamblea, qué se decidió y cómo venimos transitando este conflicto.
Vamos a tratar de ocuparnos también de lo que es la causa Fuente Alba, la causa Fuente Alba 2. ¿Eh? Sí. Se están cumpliendo 16 años sin Carlos Fuente Alba. Han pasado 16 años de aquel crimen. Se van a cumplir este martes, 4 de abril, 16 años del asesinato. Y bueno, vamos a hablar con alguien que ha sido muy importante en lo que es el desarrollo de ambos juicios, ¿no? Sí. Del primero y del segundo.
Sí, Marcelo Medrano es el abogado de la querella, o sea, de Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuente Alba en ese entonces. Y después de mucho tiempo lograron, además de haber condenado en primera instancia a los autores materiales, lograron sentar a autores, parte de los autores intelectuales, la cúpula de la policía, los responsables de la seguridad de Neuquén, entre ellos un jefe policial que aún está en actividades, algunos están retirados. Le vamos a preguntar a él directamente cómo estuvo, cómo se llevó esa causa, a quiénes se sentó en el banquillo y a quiénes se condenó definitivamente, porque hubo condena.
Bueno, y finalmente nos vamos a charlar, siempre es un placer hablar con Gonzalo Gutiérrez del ICIEC respecto de las propuestas de formación que hay para este año 2023, que no son pocas.
Sí, las y los docentes afiliados y algunos que no lo son y tienen posibilidades de acceder a la formación, Estaban expectantes, ¿sí? Ayer se presentó y ya empiezan a cubrirse los cupos rápidamente de cada uno de los trayectos, de los cursos, en sus distintas modalidades, formatos y temáticas. Así que le vamos a preguntar cómo estuvo armada y, bueno, ya si hoy está quedando lugar. Y si los que por ahí se devoran un poquito y quedan afuera, ¿qué posibilidades tienen, no?
Señoras y señores, de todo eso y muchísimo más va esta tiza que comienza con un banquete. Porque así se llama esta canción de Virus, El Banquete.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
El próximo 4 de abril, esto es el próximo lunes, el próximo martes 4 de abril se cumplen 16 años del asesinato del docente Carlos Fuentealba en el marco de una pacífica manifestación en las cercanías de Neuquén, en reivindicación de la capital de Neuquén, en reivindicación de reclamos absolutamente justos. Se dio una brutal represión que terminó con la vida de Carlos Fuentealba. El impacto es y fue un impacto nacional, a tal punto que hubo dos procesos judiciales, uno que fue más rápido que el otro. El primero, donde se logró identificar y condenar a quien disparó, como ocurrió con el caso Blas ayer, condenar a... A quien portaba el arma de donde salió la bala que lo mató a Carlos Fuentealba. Pero claro, se trató de un Estado que estaba reprimiendo. Y esa persona era el autor material en el marco de una movilización de parte de las fuerzas de seguridad, de un plan orquestado desde algún lado. Entonces hacía falta saber desde dónde. Bueno, y ahí empezó a tallar lo que es el caso que se conoció como caso Fuentealba II. Y ahí había que subir y llegar hasta lo más alto del poder político de la provincia, lo cual era un poquito más complicado, más difícil, con todo lo que eso con todo lo que eso significa. Bueno, hubo idas y vueltas y finalmente se llegó a un caso
fuerte. La insistencia de obviamente una justicia que él, en cuanto a su fiscalía, habrá puesto sus fichas, pero la querella desde Sandra, apoyada por Aten, por Cetera, realmente nunca bajó los brazos, hizo un trabajo muy prolijo y paciente, lo cual ha llegado a resultados que vamos a hablar ahora.
Está Marcelo Medrano, que es el abogado de la causa Fuente Alba. ¿Cómo anda, doctor Medrano? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, no, por favor, gracias a ustedes por comunicarse.
Bueno, 16 años ya de la muerte de Carlos, y sería interesante hacer un resumen desde su punto de vista de lo que ha sido la batalla judicial, para dar primero con el responsable material y después la otra batalla, la más difícil de todas, los responsables intelectuales, los que organizaron aquella represión.
Sí, voy a intentar ser breve porque...
Claro, digamos, hay que resumir 16 años, entiendo, sí.
Sí, los hitos por ahí, para que se entienda y se comprenda, y sobre todo la audiencia en la causa Fuente Alba 2, que tiene que ver con la responsabilidad política y policial del operativo de ese 4 de abril de 2007, se inicia en el año 2008. Uh-huh. Entre el 2008... y el 2017 podemos resumir en que había una ausencia de la fiscalía en términos de acusación. Uh-huh. Y que había también un orden provincial que básicamente estableció que la causa había terminado en Ajá. provincia. En el año 2017 interpusimos un recurso de queja, se llama, porque la justicia provincial había denegado la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia por vía del recurso extraordinario federal, entonces interpuso una queja, y en el 2019 la Corte Suprema de Justicia le dice a la justicia provincial que la causa debía continuar porque uh-huh. había un tema que no había resuelto, que tenía que ver básicamente con que se habían alegado una grave violación a los derechos humanos y eso no estaba resuelto.
Bien.
Ese mismo año, 2019, en junio, el Tribunal Superior de Justicia, ahora de la provincia de Neuquén, toma el fallo de corte y determina que la causa debía continuar. Con dos previsiones me adelanto algo que es, digamos, muy importante. Había cambiado el código procesal en el año 2014, con lo cual teníamos que adecuar el proceso al nuevo orden procesal y que no se podían incluir nuevos imputados. Esto tiene un nombre y apellido, que era el exgobernador Jorge Mastovich. O sea, no podía en esta segunda etapa, por decirlo de algún modo.
Porque bueno, no figuraba, a ver, doctor, no figuraba Sovich como imputado en la primera etapa.
Ahí sí me tengo que detener 40 segundos sí. porque básicamente, digamos, lo que sucedió entre el 2008 y el 2017, es que era muy complicado meter a Sovich en el proceso. Quiero aclarar que yo no era el abogado de Sandra Rodríguez en ese momento, tenía otra querella. Era muy complicado y hubo innumerables apelaciones, recursos, impugnaciones y planteos que tenían que ver, por un lado, con quiénes eran los policías que tenían que estar imputados y, por otro lado, con lograr que Sovich esté dentro del proceso. Uh-huh. Esto fue muy dificultoso y llevó todos estos años. En el 2019, el Tribunal Superior, básicamente, para hacerlo claro, dice, está bien, la Corte les dio la razón, continúen con la causa Fuente Alba 2, pero tienen que mantener la prueba que se había ofrecido allá por 2012, ajustarse al nuevo ordenamiento procesal y no pueden incluir ningún imputado. Sovich estaba en una nebulosa en ese momento. No era imputado formalmente y tampoco estaba excluido porque uh-huh. la querella permanentemente bregaba porque esté como imputado, pero en la fina letra del código procesal y del ordenamiento procesal, no era formalmente imputado. Claro. Con lo cual el tribunal, al decir no incluyan a nadie,
lo dejó fuera.
Estaba excluyendo a Sovich.
Claro, sí. Ante la duda, el beneficio es para el reo, dice la vieja frase, ¿no?
Exactamente. Esa tensión que muy bien dice usted, digamos, estuvo siempre presente a lo largo de todo el proceso entre el derecho de defensa alegado, que está bien, que compartimos, y la posibilidad de la tutela judicial efectiva de la querella de Sandra Rodríguez. Siempre esa tensión, digamos, estuvo hasta ayer en todas las audiencias, digamos. En este caso en particular, es bueno recordar, por ahí para entender el contexto, si no es muy complicado, que gran parte de los que resolvían las cuestiones eran funcionarios y magistrados designados por Jorge Omar Sovich cuando había sido gobernador.
Claro.
O sea, no llama la atención. Para entender, digamos, no eran jueces y fiscales que caían del cielo, sino que precisamente había una trama de lo que en Neuquén se llamó la colonización del Poder Judicial, instrumentada por el exgobernador para nombrar en las altas esferas y en las esferas intermedias personas que comulgaban de algún modo con claro. él, o que al menos tenían la gratificación de que él los había designado.
O sea, para resumirlo, era muy claro que el Poder Judicial lo quería dejar afuera a Sovich, pero también era claro que en términos judiciales era muy difícil hacerlo entrar, ¿no? En términos
Exactamente.
Legales. Claro,
está claro. Exactamente. Y lo que pasó en el... Bueno, en definitiva, digamos... Esa para que por ahí la audiencia comprenda, es la única causa en la provincia de Neuquén que quedaba cuando se cambia el código en 2014. No había ninguna causa. Las causas previas al cambio del código procesal habían terminado todas, a excepción de la causa de Carlos Fuente Alba II. Si me preguntan a mí, obviamente porque se trataba de una causa de grave violación de derechos humanos, con lo cual todo el ordenamiento se tiene que ajustar necesariamente al ordenamiento de derechos humanos,
claro,
claramente.
Claro, claro, claro.
En definitiva, pudimos llegar, costó mucho, porque aparte la prueba que nos exigían probar en el debate, en el juicio oral y público, era la prueba que se había ofrecido allá por 2012.
Sí, sí.
Entonces había enormes dificultades, pero finalmente llegamos a juicio con imputados la cúpula policial, sin Sovich, y con el fallecimiento de una persona, digamos, que era importante, que era el subsecretario de Seguridad en la época del fusilamiento de Carlos Fuente Alba, que era subsecretario de Seguridad y era, consecuentemente, uno de los responsables civil del operativo,
claro,
porque estaba en el Ejecutivo, y el nexo con la policía
era él.
Que falleció y no pudo estar exactamente. Entonces se hizo un juicio frente a la cúpula policial.
Bien.
Íntegra, completa. Y bueno, el 16 de marzo, en un fallo histórico, como ustedes plantearon al inicio de la nota, se condenó a la cúpula policial en forma completa por el delito de abuso de autoridad. Ahora en Neuquén hay dos etapas para los juicios orales y públicos. Una primera etapa que se determina la responsabilidad y aquellos que la justicia determina que son responsables. Después hay una segunda audiencia donde se le fija la pena.
Bien.
Esa segunda audiencia todavía no ocurrió, va a ser en el mes de abril.
Uh-huh.
Pero bueno, lo que tuvo, digamos, resonancia histórica nacional en términos de un montón de dimensiones que estaría bueno conversar, no creo que alcancemos hoy, pero sí en algún otro momento, porque la verdad que las dimensiones que abarca la decisión son enormes, y bueno, y finalmente pudimos lograr la condena de la cúpula policial, y termino con esto para no abundar, esto que ustedes decían
sí.
al comienzo, también es un fallo trascendental en términos de, digamos, de poner blanco sobre negro la cuestión de la protesta social y los derechos que tienen las y los docentes y la gente en general a expresarse, a manifestar, a reclamar, y el orden policial que reprime con
los límites,
en el caso.
Los límites que debe tener el Estado a la hora de reprimir o ordenar la protesta social, para ser un poco más diplomático en el término, ¿no?
Perfecto, exactamente. Ese es el punto. Así que bueno, ahora queda muchísimo para hacer, para trabajar más que nada con las generaciones futuras, ¿no? Para trabajar estos derechos, bueno, pensando en las y los jóvenes. Hubo si me permiten 20 segundos, hubo algo que yo no termino de, digamos, que la verdad que estamos todas y todos atravesados por esta decisión, pero hay un punto ahí crucial que tiene que ver con la reparación y con la emoción. A mí no me deja de llamar la atención el colectivo docente y gran parte de la sociedad neuquina atravesada por la decisión en términos de reparación.
Claro.
Que es una pregunta que está buena para pensarla en términos de qué hay detrás de estas decisiones judiciales que a veces, digamos, no las respetamos o no confiamos en el Poder Judicial. Sin embargo, cuando el Poder Judicial se expresa con justicia, hay un algo ahí,
sí, claro,
que repara. Y esta reparación para gran parte de la sociedad neuquina, para el colectivo docente desde ya, y sobre todo para Sandra Rodríguez y las hijas de Carlos, que son Camila y Adriana Fuentealba, peso enorme en el buen sentido. Sandra dijo, nos sacamos una mochila, claro, después de 16 años porque logramos lo imposible. Así que bueno, esta dimensión de la reparación es algo que yo todavía no... Si bien lo comprendo porque es parecido a los juicios de lesa humanidad, hay cosas que uno no deja nunca de aprender, que lo emocionan, que lo hacen pensar, reflexionar, y bueno, esta cuestión de la reparación me parece que es trascendental con lo que pasó con la decisión.
Sí, un juicio, por todo lo que has contado, que ha sido muy, la verdad que lo has resumido de una manera perfecta, un juicio que tiene una complejidad, que habla también de las complejidades del juego democrático, y cómo hay que laburar, cómo hay que trabajar, cómo hay idas, cómo hay vueltas, pero que finalmente si se trabaja bien, más allá de las complicidades, de las intencionalidades, de los cooptamientos del poder político, del poder judicial, siempre si se trabaja a instancias dentro del marco democrático, con el paso del tiempo y demás, como para que la reparación llegue. Y lo más importante es que se trató de un hecho ocurrido durante la democracia, de un acto, no sé si llamarlo de terrorismo de Estado, pero se le parece mucho, seamos diplomáticos,
represivo
en su máxima expresión, dentro de la democracia, y que se resolvió dentro de la democracia, y más o menos con los mismos actores dentro del marco de la democracia, y eso tiene un valor que es inconmensurable. Yo te diría que como juicio y como ejemplo, en términos, no sé, por lo que he escuchado, superior en términos de complejidad al juicio de lesa humanidad. Porque ahí el terrorismo de Estado estaba más que claro, sí. Pero acá es el marco de la democracia y eso lo hace más complejo, ¿no?
Sí, dijiste muchas cosas muy interesantes. Sí, coincido. Yo aprendí en los lesa, por ahí para compartirlo, ¿no? Para pensar. Yo aprendí en los lesa humanidad que... uno tiene que tener tres pilares siempre claros. Uno es intentar comprender y contextualizar qué es lo que pasó, y en este sentido el apoyo o la lucha, por ponerle un nombre, popular y de los sectores que participan o que fueron víctimas en el caso colectiva, son una pieza esencial. Lo pude decir y lo pude charlar, te dicen muchas gracias, y a mí me corre eso un poco de lugar, porque realmente pienso que nosotros los abogados somos la voz que amplifica esa fuerza popular enorme,
claro,
en el caso de lo de Carlos, de las y los docentes, porque hay que estar militando 16 años,
sí, claro,
pensar que 16 años es lo que uno demora en hacer la primaria, la secundaria, más 4 años más.
Claro,
claro. Ese es el tiempo más o menos para que uno se dé una idea. Sin eso no se hubiese podido. Y acá me parece que hay un puente con el LESA. Lo segundo es la protección a las víctimas siempre, uh-huh, a como dé lugar. Uno tiene que tener claro el lugar, que es la protección del colectivo vulnerado, sería la palabra. Y la tercera es que está bueno lo que plantea, yo me lo he planteado y lo he pensado muchas veces. También exige un nivel de estudio y técnico importante, no alcanza solamente con el discurso, porque la verdad es que del otro lado hay también otros sectores que representan otros intereses y también buenas y buenos abogados, uh-huh, que hacen planteos técnicos, digamos, profundos, intensos y buenos. Entonces tampoco alcanza con el discurso, sino que además hay que tener cierto No lo digo en términos autorreferenciales, estoy pensando en el colectivo en general. Me parece que son los tres pilares que tenemos que tener en cuenta para las luchas importantes y las luchas, digamos, que por ahí dejan una huella, un camino, que por alguna razón se convierten en luchas de, históricas en términos de memoria colectiva o lo que fuese. Estos tres pilares me parece que son irrenunciables y ahí yo veo un puente entre lo de Carlos Fuentealba y los Lesa Humanidad, que hay que trabajar, que hay que explorar y que hay que pensar también cuando uno quiere dar, digamos, una lucha así importante o trascendental como esta, que fue dificultosa, que ninguna de las tres uno se la puede olvidar.
Seguro.
Me parece que está bueno, digamos, para compartirlo. Estoy pensando ahora, pero me parece que está bueno pensarlo desde ahí.
Genial. Marcelo, muy interesante la charla. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes, de verdad. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Y el abrazo, por favor, a Sandra y a toda la gente de ahí de Neuquén.
Ahí estaba Marcelo Medrano. Bien, Marcelo Medrano, que es el abogado de la causa Fuentealba, una causa compleja, pero muy interesante. Muy, muy interesante.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Un poco más de música. Ya nos ocupamos del conflicto paritario. En un ratito nada más.
No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido.
Él es Vos.
Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo.
Está con Ricardo Mollo.
Dame una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Mira los demonios que habitan en mi cuarto con lo que día a día convivo. No sé cómo hacer,
Culpa.
Y busco lo primero que sacia mi ser, Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer, Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Te dije a la cara que estaba bien, pero gasté el flash, no sé. Tengo esta culpa que no se silencia. Es un dictador dentro mío, un ruido que solo sentencia. Cargo una piedra conmigo, pesa 1000 kilos de vieja creencia. Mierda, no quiero que gane su inercia. No sé cómo mirar a la cara a los que me conocen. Somos corderos vestidos de lobos feroces. No sé, demasiadas poses. Sin fe todo se descoce, lo sé. Se apagan las luces y nada nos sale tan bien. Vuelvo a la culpa de siempre, vuelvo a mirarle la cara a la muerte. Vuelvo a mirar tu reloj, pero hoy las agujas no marcan mi suerte. Vuelve el eco deformado de algún dolor al que no le solté la mano. Un clavo oxidado que en medio de mi razón. No quiero guardar en silencio un perdón. No sé cómo hacer. La vida me late y busco lo primero que sacie mi sed. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver. No sé cómo hacer, La vida me late y busco lo primero que sacia mi ser, Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer, Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver.
Pregunto a los dioses.
Volver. Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, el jueves, el 30 de marzo, se realizó la Asamblea Provincial de Delegados, donde se resolvieron unas cuantas cosas. Estuvo presidida por Patricia Doldán, esta asamblea.
Sí, secretaria general de la delegación Juárez Celman.
De Juárez Celman, exactamente. Donde se decidió, entre otras cosas, una serie de medidas, convocar de manera urgente o exigirle al gobierno que convoque a la mesa paritaria, cosa que ocurriría 24 horas después, porque lo anunciaron ayer. Y otro tipo de medidas. Y en materia de paro se dio una especie de changui, por decirlo de alguna manera, hasta el 10 de abril. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Buen día, Oscar. ¿Cómo les va?
Hola, Patri.
Bueno, ¿cómo estuvo esta asamblea que se da también en el marco de los descuentos de día de paros que empezaron a llegar con la bronca que eso significa? Contanos un poquito.
Sí, realmente fue una asamblea donde se manifestaba el alto descontento de todos los compañeros y compañeras por el tema del descuento de los días de paro. Uh-huh. Ese fue uno de los ejes principales de la discusión de la asamblea departamental, que bueno, contaba con la presencia de 115 delegados departamentales. Para los compañeros que nos escuchan, la asamblea provincial es el máximo órgano que nosotros tenemos de resolución y estaban todos los departamentos representados. Es decir, que llegó a la asamblea la voz de todos los compañeros de toda la provincia y el malestar por el descuento era generalizado.
Uh-huh. Una cosa. Eso, sí. Te voy a preguntar bien directo para que lo expliques, porque, a ver, en términos mediáticos, obviamente el conflicto docente copa la agenda, porque estamos hablando de la docencia, de la educación, nada más ni nada menos. Y había muchas expectativas que con esa bronca de los descuentos, que ya se venían manifestando los docentes que enviaban a los medios sus recibos de sueldo, mirá lo que me descontaron, esto y lo otro, con el antecedente del paro de 48 horas, sin una nueva propuesta, decíamos, se viene un paro de por lo menos 72 horas. Y de repente sale lo que salió. ¿Cómo sale eso? ¿Por qué se debatió eso y por qué se decide esto? La convocatoria inmediata, urgente, o la exigencia del gobierno para que convoque de nuevo a la mesa, y no tomar medidas de fuerza en lo inmediato. ¿Cómo se dio esa discusión y por qué se decide eso?
Mira, esa fue la gran discusión dentro de la asamblea, que duró más de 4 horas, porque en realidad nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo salarial. Uh-huh. Los docentes manifestaban también el deseo de estar en el aula. Nosotros lo tenemos claro que entramos en un conflicto, pero también tenemos que salir del conflicto y salir del conflicto con nuestros reclamos saldados. Y la decisión también fue esta, ¿no? De también darnos los tiempos, bajar a hablar con los compañeros, seguir discutiendo, porque lo que necesita la organización, y en esto escuchando recién al abogado que hablaba, digo, salvando, por favor, las grandísimas diferencias, pero digo la importancia de la democracia gremial, como él habló, y de la organización sindical. Uh-huh. Entonces creo que nosotros como organización lo que hicimos prevalecer en esa asamblea a través del debate es eso, mantener la unidad y mantener la fuerza de la organización. Uh-huh. Porque, si nos seguimos manejando a través del enojo, a través de las broncas, va a ser muy difícil salir del conflicto. Creo que por eso nos dimos estos tiempos, estas actividades que tenemos, bueno, pensadas para la semana que viene, con cuerpos orgánicos, asambleas con los compañeros de una hora por turno, asamblea resolutiva con los delegados, pero para también poder escuchar todas las voces, para poder decidir en conjunto y tener una resolución también racional frente al conflicto y que no nos termine desgastando o degradando la organización. Porque lo que debe prevalecer en esto es también cuidar la única herramienta que nosotros tenemos, que es la organización sindical. Y también rescatando lo que decía el abogado recién, porque dice, no alcanza solo con los discursos. Y nosotros hemos demostrado durante todo el mes de marzo que no solo fueron los discursos, sino fue poner el cuerpo en cuatro paros. Tuvimos muchas acciones fuertísimas. Los compañeros manifestaban todas las acciones que se realizaron en cada delegación durante la semana pasada. Pero también necesitamos un tiempo, para que el gobierno reciba estas acciones que nosotros hemos hecho como un reclamo fuerte a tener una propuesta salarial, que la podamos bajar y que la podamos discutir. Hasta ese momento no teníamos la noticia de que nuestros compañeros paritarios han sido convocados. Entonces, era cómo contenernos, cómo autocontenernos, pero cómo seguir reclamando también y cómo salir fortalecidos de este plan de lucha que llevó todo un mes. Con cuatro paros muy fuertes, con muchísima adhesión, con muchísimas acciones y donde contamos con el apoyo también de la comunidad, de los padres, de los alumnos, hasta de los medios, ¿no? Donde manifestaban que en nuestro reclamo es justo, que el gobierno debe escucharnos y que debe tener una propuesta superadora para la docencia cordobesa.
Ante todo esto, uno espera que el próximo lunes, si es que el gobierno ha convocado formalmente, no vaya a proponer lo mismo. Habrá una propuesta, uno imagina, superadora. Sería lo lógico, ¿no?
Sería lo lógico, sería lo que corresponde, porque nosotros hemos demostrado la fuerza en esta lucha, diciendo que lo que estamos percibiendo como salarios no es digno, no es justo. Y también hubo de parte del gobierno durante toda la semana pasada un silencio, uh-huh, que también generó mucha incertidumbre y mucha expectativa en los compañeros. Y realmente hemos sentido, y lo hemos podido ver a través del último paro que hicimos, que ahora ya lo denominan el gran paro de los paraguas, ¿no? Porque lo hicimos
en medio de la lluvia.
Lo hicimos bajo un día muy lluvioso, pero con mucha convicción. Pero con mucha convicción sobre nuestro reclamo y sobre lo que es la organización sindical. Y cómo todos unidos dentro de la organización sindical podemos salir victoriosos de este conflicto salarial, pero cuidando la herramienta que tenemos, que es el gremio. Claro. Creo que ahí la asamblea ahí también da un tiempo para seguir discutiendo con los compañeros y un tiempo para que el gobierno acuse recibo y nos dé la propuesta. 24 horas después, como bien dijiste, están convocados nuestros compañeros paritarios y esperemos sí que la propuesta sea superadora.
La resolución Patri de la Asamblea también enumera una serie de puntos requeridos para que, al menos en su gran mayoría, sean tenidos en cuenta para una nueva propuesta, ¿no?
Sí, por supuesto, uno de los primeros puntos es la devolución de los descuentos de día de paro, sí, que se mejoren los porcentajes que nosotros venimos rechazando, que sean remunerativos, seguir manteniendo esta cláusula de garantías, uh-huh, ante el escape inflacionario, uh-huh, que reciban el FONIT nuestros compañeros jubiladas y jubilados, que se suspenda este diferimiento de los aumentos para los compañeros jubilados y jubiladas que fueron alcanzados por la ley 10.694. Y entonces, comienzan a surgir mociones y propuestas dentro de la asamblea, que fueron votadas por amplísima mayoría, que son las acciones para el lunes, con los cuerpos orgánicos a contraturno, para, uh-huh, el martes con horas de asamblea para determinar acciones.
O sea, el martes,
el miércoles.
Y el martes ya va a haber, uno imagina, una propuesta para discutir en esas asambleas.
Y que la asamblea misma previene, al menos, de que si llega a haber una propuesta, estas acciones se convertirían en consultivas.
En consultivas, claro.
Exactamente. Si automáticamente se activan todos los canales de consulta para que, de estar la propuesta a discutir, rápidamente podamos convocar a las asambleas informativas con los delegados. Esto llega llegue a los compañeros en las escuelas, a través de asambleas puedan debatir sobre el alcance de esta propuesta, y bueno, después tendremos una asamblea provincial para, bueno, decidir si es aceptada o no. Y quiero destacar algo, si ustedes me permiten, sí, que fue un mes de mucho, de mucha lucha, de muchas acciones en todos los lugares, y los compañeros estuvieron altamente comprometidos y participativos en todo. Y los porcentajes de adhesión a los días de paro fueron altísimos, y es bueno decírselo a la comunidad, porque los números a veces a través de los medios no son los reales. Pero nosotros que caminamos los territorios podemos garantizar que los paros estuvieron arriba del 90%. Y eso habla del gran descontento del colectivo docente, más con los días de paro. Pero bueno, la asamblea creo que fue muy, muy rica en todas las los insumos que aportó, y además también en esto de reflexionarnos, pararnos y decir, bueno, ¿hasta dónde podemos ir? ¿Hasta dónde podemos exponer a la organización? Y bueno, lo que nosotros queremos llegar es a un acuerdo salarial y no vivir permanentemente de conflicto, ¿no?
Como dice Juan, lo suele decir habitualmente, más difícil más difícil que entrar a un conflicto es saber cómo salir, y en el momento en que salir.
Bueno, en eso estamos. Estamos en una situación clave. Así que, bueno, esperemos que la propuesta sea superadora y poder debatirla con los compañeros.
Patricia, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
Gracias, que tengan buen día.
Ahí estaba Patricia Doldán, quien presidió la asamblea, y pensaba, Oscar, que es muy inteligente si uno analiza la distancia. Yo planteaba esto, que, bueno, con los dos movidas de paro, con cuatro días de paro, uno más, con más adhesión que el otro. Exacto, sí. Admitidos con distinto porcentaje, pero admitido por el propio gobierno, que el último fue muy superior al primero.
Exacto.
Con una manifestación, la última, que fue más que la primera. Con todos los medios, o la sociedad
entendiendo.
Bueno, es muy fácil endulzarse, sí, si es que uno piensa inteligentemente, y darle para adelante y más días de paro. Sin embargo, la asamblea analiza, estudia,
sí, como yo si fuera creo, un ajedrez. Yo creo que lo reflexivo dentro de tanta vorágine es muy difícil, lo cual por eso se reconoce ese mérito.
Es muy valorable.
Así que más allá de los descontentos, que son profundos y reconocidos por la misma asamblea y por el sindicato, necesitamos de alguna manera lograr lo mejor posible dentro de un marco democrático, pero también razonable. Así que bueno, esperamos que el gobierno haya tomado nota, estamos expectantes al lunes.
Muy bien.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, tenemos muchas informaciones importantes. Se viene ya estamos en Semana Santa, qué bárbaro. Ya estamos en Semana Santa, se viene el fin de semana que viene, es el fin de semana de Semana Santa, y hay propuesta turística.
Sí, hay seguramente compañeros que quieren aprovechar y disfrutar de un par de días de descanso, así que entran a nuestra página, y en la Secretaría de Acción Social está disponible la oferta turística para el fin de semana largo, y allí también hay informaciones para otras épocas, pero pensando en el fin de semana largo, allí entren a nuestra página www.upc.org.ar/acción-social/turismo, y ahí están las ofertas turísticas para que las vean.
Bien. Ya está en el aire el cronograma de pago de haberes de marzo. Hemos hablado de esto, de las broncas que han generado algunos cobros ya, ¿no?
Sí, a ver, ¿qué pasa? El día, generalmente, entre 48 y 72 antes del día de pago, de depósito, porque, a ver, sabemos que si el cronograma es un día lunes, generalmente el sábado a las 0 horas ya están depositados. Entonces los recibos de sueldo salieron antes, salieron el día miércoles, ¿no? Eso generó que ya se puedan ver los descuentos y el descontento de las y los compañeros. Y en el día de ayer, viernes, cobraron las jubiladas y jubilados. Y esta información es importante. Los jubilados tienen que recibir el aumento, los que cobraron con 60 días, con 30 días de diferimiento, tienen que cobrar el 10% de febrero.
Claro.
Que se respeta el límite de 250.000. ¿sí? Los que cobraron hasta 250.000 tienen que cobrar el aumento de febrero.
El 10%.
Eso ténganlo muy presente. Pero estaba previsto que ayer cobraran pensionadas y pensionados, jubiladas y jubilados. El lunes, tres áreas centrales: inicial, primaria, adulto, secundaria, técnica, especial, artística, superior y universidad provincial. Y el martes, 4, DIPE y trabajo. Así que bueno, veamos concienzudamente los recibos, veamos que nos paguen bien los aumentos. Reneguemos de los descuentos y veamos si son justos o no. Hagamos los reclamos si corresponde. De todas maneras, la Asamblea ha dicho que una de las condiciones para que se llegue a un acuerdo salarial es la devolución de los días de paro descontados.
Muy bien. Bueno, mañana se cumple un nuevo aniversario del desembarco argentino en Malvinas, la posterior guerra de Malvinas, y hay recursos para las aulas que pone a disposición la UPC.
Exacto, a través de nuestro ISIEC, Recursos para la Enseñanza Malvinas. Los invitamos a recorrer una nueva actualización de este material. La soberanía en el centro del debate se titula el material, una publicación con recursos para la enseñanza. Lo encontrás en la página de ISIEC UPC Conectate. Sí, así que búsquenlos, están muy interesantes.
Muy bien, ya en un ratito tenemos más información. Vamos a hablar con Gonzalo Gutiérrez de las propuestas de formación, pero ahora lo que manda es Gustavo Pena.
Me gusta esta ciudad, me gusta mi barrio, me gustan los pibes de mi barrio.
¿Cómo que no?
Me gustan los pianos. Me gusta este lugar. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. No les pagan sus pecados. No les tocó religión. Esperan la tardecita ahí. Van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos, los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas. Entran y salen las penas de su niño corazón y tienen la valentía, ay, de ganas el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que sea la verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. A ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar, cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Ya charlamos con Gonzalo Gutiérrez sobre la propuesta de formación del Instituto del ISIEC para este año, pero antes, dos breves, Oscar.
Sí, el primero de abril se cumplen 6 años del femicidio de Micaela García. Uh-huh. Micaela García, esta joven asesinada, la condena por femicidio fue toda una militancia. Y luego de eso, la construcción de la construcción de elementos para construir la ley, justamente valga la redundancia, la ley Micaela, que obliga a los poderes del Estado a formarse porque se notaba una nula perspectiva de género en los poderes del Estado, todos, ¿no? Así que la lucha nuestra es porque esa ley Micaela no solamente sea obligatoria en los poderes del Estado, sino en todos lados, porque la perspectiva de género tiene que estar presente para seguir instalando un país más igualitario, una sociedad más justa. Así que bueno, queríamos recordarlo, y desde Cetera lo recuerda también, porque fue una bisagra en esta lucha del feminismo, el feminismo y la justicia social.
Bien. Y la última de las breves.
Sí, ayer vos lo inclusive se habló un poquito ahí con el caso Fuente Alba. Ayer hubo una condena importante que también va a marcar una bisagra en cuanto a la seguridad, al menos en la provincia de Córdoba. Un llamado de atención importantísimo. Nosotros el año pasado, el anteaño, cuando pasó lo de Blas, cuando pasó lo de Joaquín Correa y otros más, preocupados porque la mayoría de las víctimas de gatillo fácil son pibes y pibas, sobre todo pibes, pasa en todos lados, no solamente en Córdoba, pero en Córdoba es muy preocupante. Y la condena a perpetua de los dos autores materiales directos, más otras condenas a los encubridores, más un pedido de juicio a otros, que por falso testimonio, por encubrimiento también, se va a desarrollar una especie de causa Blas Correa 2. Me parece que es una señal muy importante.
Decimos, sí, y lo que dice el tribunal, que los poderes del Estado, es decir, el poder de la fuerza la tiene el Estado.
Sí, claro.
Los poderes del Estado tienen que saber cómo usar esa fuerza.
Es tal cual. Entonces se denota una deficiencia importante en la formación de quienes integran esas fuerzas y obviamente un manejo administrativo y político de las mismas que hace aguas en estos casos. Así que, bueno, y también destacar esto, ¿no? Desde el apoyo inmenso que tuvo de las organizaciones sociales y de derechos humanos, la causa Blas, que ojalá se replique en otras también, y un pedido que es el basta de buscar en las víctimas al culpable.
Así es.
O al responsable. Así que, bueno, queríamos decirlo.
12:53.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, está Gonzalo Gutiérrez, que es el titular del ISIEC, y las propuestas de formación para este año son un montón. No sé cómo vas a hacer para, en 6 o 7 minutos, poder resumirlas. Gonzalo, ¿cómo andas? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. ¿Cómo están?
Hola, Gonzalo. Bien. Bueno, contanos. Arrancan ahora, en abril, ¿no?
Arrancan ahora, arrancan el 17 de abril. En el día de ayer comenzamos con las inscripciones online. Uh-huh. Están los formularios disponibles para que puedan inscribirse todas las compañeras y compañeros que se encuentran afiliados al sindicato. Uh-huh. Así que bueno, la idea es poder comenzar, son 18 propuestas en total, y están distribuidas para los distintos niveles. Hay propuestas para nivel inicial, para nivel primario, secundario, y también para nivel superior, que esto es algo que hemos podido continuar desde que comenzó la pandemia, que es ofrecer propuestas de formación docente por nivel educativo, intentando trabajar la especificidad de eso con lo que tienen que sostener sus propuestas las compañeras y compañeras en la escuela.
Uh-huh. ¿Y son propuestas presenciales, son propuestas virtuales?
Mira, mantenemos las propuestas en su modalidad virtual durante 5 semanas aproximadamente, salvo una de ellas, el resto acredita 30 horas reloj. Y cuentan con instancias sincrónicas semanales. Uh-huh. Hay clases sincrónicas semanales, ya están especificados los horarios. La idea es que, aunque sean virtuales, no perdamos la posibilidad de poder encontrarnos y conversar sobre lo que vamos haciendo en la escuela y en el aula con las y los estudiantes. Entonces, hemos sostenido la modalidad de encuentros sincrónicos que van acompañados con actividades no presenciales.
Uh-huh. Es decir, el encuentro se da una vez por semana, pero después el material se puede consultar y estudiar de manera asincrónica.
Totalmente, sí. Y una cuestión que creo que es sumamente interesante, por lo menos en las en las propuestas que vamos generando es que nosotros tenemos claro que nuestras propuestas son un modo de acompañar el trabajo de enseñar, y en ese sentido ni estamos para poder para señalar lo que hay que hacer en términos normativos, esa es una función que tiene el Estado, ni estamos en el marco de una propuesta de formación universitaria que pueda haber, o del ISEP, que son trayectos de formación en especializaciones más largos. Nosotros estamos para poder pensar junto con las compañeras y compañeros cómo recrear las propuestas de formación. Vamos claro. trabajando en relación con los combos, son propuestas muy sólidas académicamente, que básicamente lo que hacen es generar un espacio para poder compartir las decisiones que hay que tomar en el momento de enseñar en las escuelas.
O sea, reforzar lo que ya traen como profesionales, reforzar en el día a día.
Totalmente. Uh-huh. Y hacerlo, y por eso son los encuentros sincrónicos, a partir de las experiencias de las propias
claro,
compañeras.
Claro.
Compañeras. Luego el saber más pedagógico ingresa, pero ingresa como una referencia que ayuda en algunos casos a validar lo que se hace, y en otros casos a repensar o a recrear algunas cuestiones, pero en realidad en nuestras propuestas el saber de la experiencia que van teniendo las compañeras y compañeros es lo central.
Está bien. ¿Recomendarías, obviamente que no, recomendarías alguno de los cursos, sin dejar afuera los otros, todos serán interesantes, pero vos le apuntarías a algunos?
Hay alguno más demandado, de hecho.
Más demandado, claro.
Se cubren los cupos rápido.
Mira, como más demandados, los cursos vinculados con ESI son sistemáticamente más demandados. Tenemos ahí también un curso vinculado con enseñanza de la computación para la alfabetización digital, que en tiempo del chat GTP son una buena ocasión para poder problematizar algunas cuestiones que empiezan a aparecer en las aulas. Lo tenemos a ese como una propuesta transversal, porque lo tenemos para nivel primario, pero también tenemos, por ejemplo, en nivel secundario, una propuesta vinculada con las herramientas digitales lúdicas y el juego como una experiencia de aprendizaje en la escuela secundaria. Uh-huh. Me parece que esa es una propuesta sumamente interesante.
Está bien.
Y también venimos trabajando con en el curso de ciencias naturales, donde recuperamos las producciones que tenemos en torno a las ciencias naturales para nivel primario y secundario. Entonces, bueno, esas serían algunas propuestas más interesantes.
Está bien. ¿Hay cupos todavía?
Hay cupos y está buena la pregunta que vas haciendo, porque el año pasado hubo una demanda muy grande, sobre todo en la primera edición que generamos, y eso generó en quienes no se podían inscribir cierta inquietud. En realidad tienen cupos, pero a la vez, una vez que esos cupos estén completos,
sí.
Si hubiera gente que, compañeros y compañeras que no se han podido inscribir, lo que vamos a hacer es ponerlos automáticamente como inscriptos en la siguiente corte, porque vamos a tener tres cortes. Una primera corte ahora, uh-huh. Una segunda corte que va a ser en el mes de julio, agosto, fines de julio, principio de agosto, y una tercera corte que va a estar arrancando a mediados o fines de septiembre.
Está bien.
Entonces, si alguien no pudiera inscribirse en un curso, lo puede hacer luego. Y viendo la hora, porque creo que queda un minutito nomás para pasar ahí la info.
Gonzalo. Sí.
Una cosita más chiquitita para poder comentar es, nuestros cursos tienen puntaje docente.
Eso.
Actualmente eso no está colocado en la página, porque por una cuestión de procedimiento de la red, todavía no nos han emitido la resolución de... en la cual figura el puntaje docente, pero son cursos que ya están aprobados por la red de formación Bien. Docente continua, y en breve, a medida que nos vayan llegando los números de resoluciones, las iremos colocando en la página web para que todas las compañeras y compañeros tengan allí y estén tranquilos con eso.
Tiene puntaje docente, sí, no es poca cosa. ¿Para inscribirse, cómo?
Para inscribirse tienen que ingresar a nuestra página web, conectarte a la pasión de educar, en upc.org.ar, uh-huh. Y ahí van a encontrar los formularios. También pueden acceder a través del Instagram o de Face, de nuestras redes sociales, y ahí ya tienen los formularios para poder completar sus datos.
Gonzalo, te mando un fuerte... Qué capo, Gonzalo.
Gracias, Gonzalo.
Como
gracias,
en seis minutos, vos le decís seis minutos, el tipo en seis minutos te está todo.
Gonzalo, te mando... Aprendimos algo.
Algo hemos aprendido. Gonzalo, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Gonzalo Gutiérrez, el titular del ISIEC de la UPC. Bueno, nos estamos yendo.
Nos fuimos sobre la hora, como siempre, ya viene el servicio informativo. Empezamos a abril, ojalá que lo desandemos bien y que cuando llegue fin de mes no tengamos que decir quién me ha robado el mes de abril.
Claro, sí, y la semana que viene tengamos buenas noticias. Gracias, gente.
Hasta el sábado.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.